Desde el nuevo día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, fundación que se dedica a la equinoterapia podría ver sus servicios interrumpidos ante disputa por contrato de alquiler. Además, comisionado de la policía confirma cambios en las normativas de vestimenta para la uniformada. Y Jennifer González adelanta que no asistirá al anuncio de reelección del gobernador Pedro Pierluisi. Hoy es viernes 22 de septiembre. La Fundación Carrusel en Bayamón ofrece sesiones de equinoterapia e hipoterapia a pacientes con autismo y otras condiciones desde hace más de 12 años. Sin embargo, aquellos que se benefician de estos tipos de terapia podrían verse obstaculizados debido a una disputa con un contrato de alquiler que obligaría a la organización a desalojar el plantel que utiliza para estos servicios. Génesis Ibarra Vázquez habló con algunos de los que se benefician de esta terapia y ahora nos cuenta más. Génesis, buen día.
Hola, Miguel, gracias por la invitación.
Génesis, ¿por qué esta fundación se vería obligada a cesar servicios y qué alternativas tiene para continuar?
Bueno, todo se resume a una disputa relacionada con un contrato de arrendamiento que involucra al programa de Parques Nacionales que está adscrito al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Y la Fundación Carrusel está en el centro, como quien dice. Ellos llevan más de una década utilizando este espacio en el Parque Julio Enrique Monagas en Bayamón. Allí está lo que se conoce como el Bosque Ecuestre, que es administrado por una empresa privada. Y es a esa empresa, L&R, que Recursos Naturales le cancela el contrato por una serie de alegados incumplimientos. Pero más allá de eso, lo que está planteando la Fundación Carrusel es que básicamente se los llevan enredados en esta controversia, ¿no? Porque Parques Nacionales les dio 2 semanas para desalojar el área. También tienen que llevarse sus caballos. Desde la semana pasada ya no pueden ofrecer sus terapias. Así que básicamente están en un limbo en este momento. Marta Jarais, que es la directora de esta organización, nos indicó que no tienen a dónde ir, están buscando opciones para el cuidado de estos animales también en lo que resuelven, pero hasta ahora no han encontrado ningún lugar que pueda servir de centro para ayudarlos. Así que no es tan fácil como decir váyanse ya. Hay una serie de situaciones que los mantiene entonces en el aire. Y Recursos Naturales nos aseguró que están en conversaciones con el municipio de Bayamón para llegar a algún acuerdo de colaboración para coadministrar este espacio, pero eso puede tomar algún tiempo. El municipio nos dijo que eso no está finiquitado, así que mientras tanto pues no se sabe qué pasará con la Fundación Carrusel y los pacientes que atienden allí.
Y en cuanto a los servicios que ofrece, hablaste con varias familias sobre cómo se benefician. ¿Qué te dijeron?
Sí, la verdad es que son historias que tocan mucho. Son padres, madres, abuelas, pacientes, adultos y niños que no saben qué pasará con ellos, con las terapias, con los servicios que reciben allí, que no se ofrecen en todos lados. Hablamos con una paciente, por ejemplo, Bárbara Laporte, de 48 años, que ella padece de esclerosis múltiple. Ella lleva 2 años más o menos allí recibiendo terapias. También ha logrado perderle el miedo a los caballos, que era un problema para ella porque sufrió una caída cuando tenía 13 años y cuando hablamos con ella fue un poco difícil. Nos dijo que lleva una semana llorando con mucha ansiedad porque no sabe qué haría si no puede continuar visitando este espacio. Y al igual que ella, hay padres, hay madres que están ahora mismo en un constante estado de incertidumbre, ¿ves? Porque algo importante con estos pacientes, por ejemplo, de autismo, es que es crucial no interrumpir sus rutinas porque pueden sufrir un retraso serio en su bienestar. Así que es muy preocupante la situación para esta familia. Según Marta, allí atienden entre 80 y 100 pacientes a la semana, así que son muchas personas las que se quedan un poco en el aire ahora esperando una solución. Los padres nos comentaron que han pedido una reunión, bueno, han intentado pedir una reunión con la Secretaría de Recursos Naturales porque les preocupa que en la agencia no entiendan del todo la importancia de lo que se hace allí. Pero nos indicaron que al momento no han recibido ninguna contestación. Así que resta ver entonces qué pasa en estos próximos días y en las próximas semanas en las reuniones que se puedan estar dando entre las partes involucradas para ver cómo entonces se evita el cierre de este espacio que es tan importante para tantas familias.
Génesis, gracias por la información.
Gracias a ti, Miguel.
El comisionado del negociado de la policía, Antonio López Figueroa, confirmó ayer que se estaría enmendando el código de vestimenta para agentes de la uniformada, de modo que se le permita el uso de esmalte de uñas en los hombres. El cambio surge ante críticas por discrimen contenido en una orden administrativa sobre la apariencia del personal del negociado. Valeria María Torres Nieves conversó con el comisionado y ahora nos ofrece los detalles. Valeria, bienvenida.
Saludos, Justin, y a toda la audiencia que nos escucha.
Valeria, ¿a qué se debe este cambio en el código de vestimenta de los agentes de la policía?
Pues el comisionado Antonio López Figueroa dijo que fue un error y que al ver la orden administrativa una vez ya se había enviado, entendió que el esmalte de uña no representaba una cuestión de seguridad como considera otros aspectos que se incluyen en esa orden como el uso de pelo largo y de pantalla o arete en los hombres, mientras que pues sí se le permite a las mujeres. Entonces me dijo que iba a emitir una fe de errata para enmendar ese asunto del esmalte de las uñas porque pues se trata de equidad y porque, pues cito, él es una persona que está abierta a las sugerencias, que estaba abierta a que se hicieran las cosas propias y que proteja los derechos de todos.
Otra normativa que también levantó críticas fue la prohibición al uso de las trenzas. ¿Qué te dijo el comisionado sobre esto?
Pues precisamente el punto 9 de la Orden Administrativa 1 del 2023 del negociado de la policía establece que está estrictamente prohibido en los hombres el cabello largo, moños, trenzas, líneas o diseños y mechones de colores. Sabemos que a nivel mundial, no solamente en Puerto Rico, las trenzas son un estilo de cabello que tiene una historia importante para las personas negras y afrodescendientes. Así que pues se le trajo este asunto al comisionado en la entrevista, sin embargo él dijo que sí, que esto representaba un peligro a la seguridad, porque él explicó, ¿verdad?, que como estaban hechas las trenzas, pues tienen un mayor agarre para que una persona pueda inmovilizar a un agente en caso de que sean atacados por una persona que pues no se suscriba a las instrucciones que le están dando cuando haya una intervención. Entonces, pues, que eso sí constituye un peligro para la seguridad y que de eso, en ese sentido, pues partían a la prohibición de este tipo de peinado. Sin embargo, cuando se le hizo la pregunta principalmente, él ni tan siquiera se acordaba que ese estilo de cabello estaba en la orden administrativa, entonces se le tuvo que traer y pues luego emitió esa opinión.
Valeria, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
En momentos en el que el gobernador Pedro Pierluisi se prepara para radicar oficialmente su candidatura a la reelección, la comisionada residente en Washington, Jennifer González, ya descartó asistir al evento. De igual forma, la funcionaria dijo que la participación en el chat de Telegram que le costó la gobernación a Ricardo Rosselló no debe inhabilitar a sus miembros de participar de una campaña electoral. Nuestro corresponsal en Washington, José Delgado, entrevistó a González al respecto y ahora nos comparte lo que le dijo. José, saludos.
Saludos.
José, González ha recibido críticas de parte de algunos miembros del PNP por tener cerca a Elías Sánchez en momentos en que prepara su campaña electoral. ¿Cómo justificó una colaboración como esta cuando le preguntaste al respecto?
Bueno, ella insiste, ¿verdad?, en lo que ha dicho desde el principio, de que él no es parte de su equipo de campaña. Eso, como sabemos, ha sido refutado por el representante del PNP, José Enrique Quiquito Meléndez, que fue el primero en decir que Elías Sánchez sí estaba en la campaña, que participa en la estrategia y que por eso él se había desvinculado de, de la campaña de Jennifer González. Ella dice que no está en la campaña, pero aceptó después que durante el fin de semana que él es una de las personas con las que ella habla. Y más o menos ese fue el mismo discurso que mantuvo durante la entrevista. Él dice que habla con mucha gente, que él no forma parte de su equipo, y trató de comparar esa conversación que mantiene con Elías Sánchez, con la que puede tener incluso con gente del equipo del gobernador de Puerto Rico, gente de la oposición como el Partido Popular, tratando de minimizar esa relación. Pero al mismo tiempo, se le preguntó ante las críticas que ella le ha hecho al gobernador Rosselló y que se ha opuesto a una candidatura de él en estas elecciones o en un futuro, si ella consideraba que la gente de ese chat estaba inhabilitada o no deberían estar, no deberían formar parte de los equipos electorales del PNP. Y ella dice que ella no cree que eso inhabilita. Ahí mencionó, por ejemplo, a Carlos Bermúdez, que se sabe que es una persona muy cercana a ella, del que ella asegura que no ha estado colaborando con ella, pero que ella sí le ha pedido que colabore y que él hasta el momento se ha negado. Un poco tratando uno de ver el contraste, porque ella obviamente es muy crítica del exgobernador Rosselló y también ha sido muy crítica, y lo reiteró, de gente, ¿verdad?, que ella no menciona por nombre, pero que uno sabe que se refiere, por ejemplo, a Ramón Rosario, que es muy gente muy cercana al gobernador Pierluisi, que también estuvo en ese infame chat.
Por otro lado, la radicación de candidatura de Pierluisi está pronto a llevarse a cabo. La comisionada residente mencionó algo sobre la posibilidad de asistir al evento.
Bueno, yo, ¿verdad?, por la cuestión de tenerla en récord y de que la pregunta creo que había que hacerla, pues le pregunté si iba a ir porque si la habían invitado. El gobernador había dicho, de cuando se le preguntó si iba a invitar a la comisionada, que todavía no habían salido las invitaciones. La comisionada entiende que el anuncio o la convocatoria del gobernador se ha hecho de manera pública, abierta, pero ella de todos modos confirmó lo que uno sabía que iba a decir, que es que no va a participar en momentos en que se dice y se asegura que ella va a retar al gobernador Pierluisi en primaria, pues obviamente no iba a estar allí. Uno de los contrastes que ha habido, ¿verdad?, de este anuncio temprano del gobernador Pierluisi de presentarse solo probablemente ese 1 de octubre, es que él no estaba esperando por la comisionada residente, y si uno hubiera pensado que realmente había el ambiente para que ellos volvieran a estar juntos en una papeleta electoral, pues seguramente Pierluisi no estaría haciendo este anuncio el 1 de octubre. Un poco cosas que uno sabía que iba a pasar, pero se confirma, ¿verdad?, esta primaria que parece inevitable entre el gobernador Pierluisi y la comisionada González.
José, gracias por informarnos.
Muy bien, saludos, gracias.
En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos a la editora de Puerto Rico hoy, Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel, Santiago Colón, deseándoles un excelente fin de semana.